estamos. Buenos días, de nuevo. Continuamos con ustedes aquí en estas jornadas sobre utopía en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, cuando son las 13 y 10 minutos de este 16 de junio caluroso, más bien bochornoso, en el que tenemos el placer de dirigirnos a ustedes en riguroso directo. Hemos venido hablando de varios temas a lo largo de la mañana, recientemente el último, con un historiador, una neuróloga y un técnico en agricultura que les pilló en la universidad estudiando su carrera cuando falleció Franco. Hemos hablado del tardofranquismo a la democracia, de la democracia orgánica a la parlamentaria, del ayer al hoy, de si se repite o no se repite la historia. Hoy, ahora, vamos a cambiar total y absolutamente de chip, porque, con su permiso, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de esta casa, vamos a hablar de las universidades populares. Recientemente ha salido un libro blanco recogiendo la realidad y la historia un poco de lo que ha sido el discurrir de este centro, de este tipo de centros educativos, y para hablar precisamente del futuro de las universidades populares, porque el presente ya lo conocen todos ustedes, no ha sido más que un presente que ha ido increciendo de acogida a todo tipo de gente, de formación permanente de adultos, en ese ir y discurrir cotidiano de ir formando a gente y de hacer esto una escuela de convivencia. Para ello contamos con la presencia de Cándido Abril, director de la Universidad Popular. ¿Cómo estás, Cándido?
Hola.
¿Cómo llevas tus achaques?
Bien.
Bien. Los calores no son buenos para nada,
En general.
Elisa Hermano, que es educadora social, bienvenida, gracias Elisa.
Hola, buenos días.
Y Javier Gómez Canaloca, sociólogo, presidente de la asociación bajo cuyo paraguas está la Universidad Popular, que como siempre hará su particular y sociológica lectura de lo que son hasta ahora las universidades populares y sobre todo, fundamentalmente, en esos aspectos sociológicos muy importantes a la hora de pensar y ver cómo se va a construir ese futuro. Tengo aquí un punto que dice, habla de las universidades populares, que desde la creación de las universidades populares, muchos son los cambios acaecidos en el mundo. Tal ha sido la transformación ocurrida en todos los órdenes de la vida, que hoy nos corresponde realizar un ejercicio en profundidad para poner las luces largas y definir nuestro papel en el mundo que viene. Cándido. ¿Qué? Muy ambicioso, ¿no? Muy, un tanto utópico también, ¿no?
Evidentemente, pero un libro blanco lo que tiene que estar es pegado a la realidad. Como tú has dicho antes, él recoge un poco todo nuestro caminar, pero lo más importante del libro blanco son los retos que propone. Y ahí ya se une evidentemente a estas pequeñas ideas utópicas, digo pequeñas pero fundamentales, ¿no? Y asumir los grandes retos, ¿no? Si miramos el índice, el punto 3 es las universidades populares ante los grandes cambios a escala global, ante el capítulo 4, ante los desafíos que surgen de esos cambios. El quinto es instrumento útil para esos cambios y las respuestas que debemos dar. Por tanto, este libro blanco, que parece que no hay nada en ello, es porque yo creo que hay que reescribirlo y reescribirlo. Es el gran sentido de lo mismo. Y bueno, curiosamente, para decir que estamos en ello, pues la verdad es que las circunstancias nos han impedido llevar a cabo ya un proyecto de puesta en marcha de actividades, de reflexión y demás, del libro blanco, precisamente en Palencia, como referente para toda España. Uh-huh. Y lo hemos tenido que retrasar, pero no nos olvidamos de ello, y las fechas ya casi están cerradas, el día 3 y 4 de octubre, un encuentro aquí, fundamentalmente de Palencia, pero con referentes nacionales e internacionales, para empezar a dar contenido o viveza a este libro blanco.
Uh-huh. Nos acompaña Elisa Hermano. Yo, si me lo permite ella y me lo permiten ustedes, es educadora social Yo no he llegado nunca a comprender, y hoy es el día en que no lo comprendo, cómo está tan infravalorada esta carrera universitaria de educación social. Y más en una tierra como la nuestra, donde tan necesitada está de educación social. Precisamente porque hay muchísima gente mayor que no es que necesite asistencia física, que también, pero es otra gente la que tiene que haber, sino esas carencias de formación, de visión del mundo actual y de todo lo que nos envuelve en la actualidad. Pues sin embargo, tiene que ir al País Vasco, porque la otra vez me encontré con tres chicas que venían en un tren de Bilbao y dije, somos educadores sociales, hoy trabajamos en el País Vasco porque aquí en Palencia no tenemos oportunidad. Perdonen ustedes este inciso, pero teniendo una educadora social no me he resistido a sacar el tema de las educadoras sociales, que además en una universidad popular son tan necesarias, son para precisamente eso, guiar en el aprendizaje al mundo de los adultos.
Yo creo que es complicado el tema. En primer lugar, porque es muy difícil cuando viene gente de prácticas a la Universidad Popular y les decimos, pues es una alumna, sobre todo, casi todas son chicas, de educación social.
Esa es otra, ¿no?
Y la primera pregunta es, ¿qué es la educación social? Todos los años lo decimos y creo que ningún año a la gente le acaba de quedar claro. Es difícil saber lo que es y si la gente de a pie no sabe lo que es, también es complicado que digamos, es necesario tener una educadora social o un educador social en nuestra sociedad.
Pues ¿qué es una educadora social?
Bueno, pues yo diría que es una carrera de creación nueva, por así decirlo, no, porque trabajo social todo el mundo lo tenemos muchísimo más claro, cuyas tareas se podrían un poco dividir en distintas áreas. Por ejemplo, está la de la animación sociocultural, la de la educación a lo largo de la vida y luego la de con aquellas personas que son más vulnerables, ¿no? Que es un poco, yo creo, donde más enlazamos la educación social en general en la actualidad. Y bueno, eso nos hace tener muchísimos ejes en los que poder trabajar. Pero ejes en los que hay mucho también intrusismo laboral, por supuesto, y en los que hablamos del voluntarismo y voluntariado, de las dos cosas. Y por una parte creo que habría que decir que el voluntariado es necesario en nuestra sociedad, cómo no, pero siempre y cuando no reste un puesto de trabajo. Hay determinadas cosas que el voluntariado tiene que realizar, obviamente, es una parte esencial. Pero siempre y cuando no haya una persona que quede sin trabajar porque tienes unas determinadas responsabilidades que esas personas voluntarias no tienen en absoluto por qué aceptar. Pues en Castilla y León, como en tantas otras cosas, como por ejemplo en la cultura, bueno, pues todavía no hemos llegado a entender, como sí ocurre en el País Vasco, lo que es necesario. Y, por ejemplo, dentro del mundo de la animación sociocultural es que se habla de, pero para contar unos cuentos y animar un poco, pues lo haces gratis y ya está, como ocurre con la cultura. Uh-huh. Pues hasta que no cambiemos un poco esa forma de verlo y el dar el valor y reconocer, no solo personalmente, sino con dinero, que también es necesario para poder vivir dignamente, no va a cambiar.
Pues señoras y señores oyentes, ya saben ustedes, cuando en los sucesivos oigan ustedes hablar de qué es educación social, pues tomen nota de lo que nos ha contado Elisa Hermano para que no desaparezca esa especie de nebulosa que hay en torno a una titulación universitaria cuyos contenidos, como has expuesto la propia titulada, o es grado ahora, ¿no?
Sí.
En educación social, pues son necesarias. Y en una universidad popular que ha hecho incidencia en el tema más. Javier Gómez Caloca, sociólogo. Un poquito, resumiendo así. Sociología de las universidades populares, pasado y presente. Muy ambicioso, los 6-7 puntos que tenemos aquí a tratar sobre el futuro, sobre el mundo que se le va a abrir, que de hecho ya se le ha abierto a la Universidad Popular, que ya, no sé, hay que cambiar el chip, hay que adaptarse a los tiempos, a la globalización, a las nuevas utopías, a no perder el sentido, no sé, de humanismo, que siempre le ha acompañado, yo creo, a la educación permanente de adultos.
Hola, buenos días. Yo, si me permites, yo doy clase en educación social. Creo que el principal problema, cada año salen 35, entre 35 y 40 graduadas, porque la mayoría son chicas, de la Facultad de Educación de Palencia. Creo, y lo comento con ellas, ¿no? El principal problema que hay es un problema en esta comunidad autónoma, es un problema de decisión política. Es decir, en la Junta de Castilla y León no tiene ni en su plantilla de personal funcionario ni de personal laboral la competencia funcional o la categoría de educadora social. Hay otras comunidades como Cataluña, etcétera, Extremadura, que en todos los institutos de secundaria hay un educador social, que debería haberle en todos, ¿no? Entonces, el principal problema que yo veo que tienen es de desamparo de la administración competente en este caso, ¿no? En el ayuntamiento, pues, o en las diputaciones, pues tampoco se apuesta mucho por esta figura. Dicho eso, al margen, universidades populares, sociología. Bueno, yo creo que las, en el caso de nuestra Universidad Popular y de todas, avanzan según va avanzando la sociedad, ¿no? Estábamos acostumbrados a que los avances, a que la sociedad avanzaba bajo la idea del progreso, que siempre íbamos a mejor, ¿no? Se podía pensar algunos en una utopía o en utopías, y yo creo que en estos momentos, que también hace replantearse quizás el papel que tiene que tener la Universidad Popular, es que tenemos que ser en estos momentos un reducto de utopía, porque yo creo que la sociedad ya no se guía por la idea del progreso, y la sociedad es posible que esté avanzando o nos estén llevando sin que nos demos cuenta a una sociedad distópica, es decir, a que se esté instalando aquí pues lo peor de muchas cosas, ¿no? Entonces, el papel de la Universidad Popular pues tiene que ser en un mundo 4.0, uh-huh. Tiene que ser un papel de dar la batalla también en lo, por así decirlo, en lo que se toca, en las cosas, ¿no? Pero también de avanzar y proponer cosas en las no cosas, es decir, de estar en las redes y de estar siguiendo los grandes cambios que se está produciendo en la sociedad, y sobre todo un papel de seguir defendiendo la utopía en momentos que cotiza la baja.
Uh-huh. Cándido, tengo aquí el libro blanco de las universidades populares, en concreto en la página 45, donde se plantean las nuevas y se articulan las nuevas propuestas, perdón, y leo, cito textualmente el segundo párrafo aquí del preámbulo de este apartado. Cuando surgieron las universidades populares, lo hicieron en el mundo de la primera y segunda revolución industrial, donde los desafíos eran la educación básica y el acceso a la cultura. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, hablando de realidades nuevas como la convergencia tecnológica, la inteligencia artificial, la conectividad total, la robótica, la fabricación aditiva y con ellas la necesidad de articular nuevas propuestas. Esto es muy ambicioso, he leído así de carrerilla, pues no sé, bien, cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la robótica, todo esto en una educación de adultos donde efectivamente el perfil ya no es el mismo de hace 20 años ni de cuando se originaron. Fíjate, habla de la primera y segunda revoluciones industriales. ¿Cómo lo ves? Bajo la perspectiva de la dirección de un centro de estas características, todo esto tan ambicioso, todo esto tan cambiante en un mundo globalizado, ¿cómo se puede digerir o ir preparando el menú poco a poco?
Bueno, nosotros yo creo que tenemos que ir a... Me voy a remitir al sentido de la educación que tenemos y que lo recoge muy bien en un largo y magnífico preámbulo Federico Mayor Zaragoza, cuando dice: la educación es dirigir con sentido la propia vida. Es tener tiempo para pensar y elaborar respuestas propias. Es no actuar al dictado de nadie. Bueno, con eso tenemos ya una bandera a la que es gustoso seguir, pero que conlleva muchos esfuerzos, ¿no? Nosotros hemos estructurado la educación para abarcar todos, bueno, con humildad, los campos y los retos que van surgiendo en la sociedad. Como decía a la pregunta a Javier sobre la sociología y tal, y qué relación tenía con las universidades populares, y decía Javi que es al dictado, al hilo de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que tenemos que poner pausa a lo disparatado de la globalización, y poner pausa no es parar el reloj, sino tener tiempo para ver por dónde hay que ir. Nosotros abarcamos los campos que abarcamos, que se distribuyen ahí de alguna manera a continuación en el libro, los siete los siete grandes campos, a los que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí es donde daríamos vida desde nuestras posibilidades a eso que tú acabas de leer, Tomás, ¿no?
Claro, eso se obliga a llevar al rincón de pensar una temporada,
claro,
¿no?
Claro.
Para no ponerle, no ir deprisa, ponerle la pausa necesaria para, es que, digerir todo esto, viendo el potencial alumnado que puede tener una universidad popular, que creo que tiene su aquel, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que lo hacemos no alejados del aula, ¿no? Nos separamos, sino que dedicamos un tiempo a ese pensar. Y ese pensar nos indica nuestro campo, como es el campo educativo, estrictamente. El segundo es el tecnológico, en el que, bueno, sobre todo por nuestras carencias económicas, nos ha costado llegar, pero también por nuestras flaquezas, ¿no? Curiosamente, la pandemia nos ha metido en harina sin querer. Y hemos dado, pues aquí están compañeras, Maribel y Elisa, ¿no? Que lo saben, y eso que ellas son de las más expertas, ¿no? Cada uno en un campo y tal. Nosotros estábamos en fuera de juego total. Hemos tenido que considerar el campo tecnológico como importantísimo. El tema del empleo. Bueno, yo creo que es un milagro que una universidad como la nuestra tenga, es verdad que en diferentes situaciones laborales, no situaciones ilegales o legales, no, sino de tiempo de trabajo, ¿no?
Estructurales, obligan a la estructura propia de la universidad.
Absolutamente todos en regla. Y me acordaba antes cuando hablaba Elisa del trabajo, del voluntariado y tal, fijaos las carencias que hemos tenido materiales, pero siempre hemos tenido claro que no que aquí quien estuviera tenía que ser un trabajador o trabajadora. Y hemos potenciado el voluntariado. Claro, esta palabra es clave, porque parece que desecharlo es despreciarlo, y no es así. Hay que tener profesionales que, como en cualquier otro campo, ¿no? Y sí que hemos tenido pinceladas, y las tenemos, en campos donde a priori no era, diríamos, absolutamente necesario o fundamental para la Universidad Popular, para el currículum educativo, o porque incluso no había profesionales y tal. Y creo que solamente ha habido dos o tres personas en el voluntariado. Pues uno, por ejemplo, con el tema del Camino de Santiago, que era un adicto a él y mostraba sus experiencias, ¿no? Y no requería de un profesor que enseñara el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago se ha estudiado en medio ambiente o en el arte o tal, con profesionales para ello. O el tema del mundo del vino ahora, etcétera. Bien, el campo laboral, fundamental. Tenemos el de liderazgo en género, igualdad real entre mujeres y hombres, que no deja de ser un camino, ¿no? Pero creo que estamos en el camino desde hace muchísimo tiempo. En el camino se va a mucha velocidad o a poca, hay baches, tal, pero creo que es un ejemplo. Y si lo unimos, como así sucede, a que la Universidad Popular como tal no sea ella sola, ¿no? Sino en el proyecto educativo del proyecto F de la Escuela de Feminismo Nacional a nivel de Federación Española de Universidades Populares, desde ahí lo unimos y ahí tenemos un papel muy grande, ¿no? El quinto me parece que es el de la salud en el sentido amplio, todo lo referido a lo físico, a lo psíquico, etcétera. Pues es un campo que se está desde hace 37 años cuando empezamos como fundamental. Y bueno, finalmente está el campo de histórico, de donde se recogen todas la labor que han tenido las universidades populares, encuentros internacionales, historia, lucha, etcétera. Y sí, me faltaba uno, que era el campo cultural, que pasa otro tanto de lo mismo y que requiere que hemos sido líderes, yo creo que ya lo somos, y en esta ciudad más, No sé si somos líderes o estamos quedando los únicos. Lo de líderes, cuando es porque hay más gente, es estupendo. El pelotón sigue ahí y además te pueden adelantar en cualquier momento y no importa. Lo malo es cuando eres el único, ¿no? Y hay muchas cosas que la Universidad Popular, desgraciadamente, es la única que trabaja en ese sentido, ¿no? Digo desgraciadamente porque lo ideal es que hubiera mucho más. Pero ahí están todas las iniciativas culturales, en cine, en teatro, en música, tanto en formación como en espectáculos y tal, donde se pone de manifiesto. Son nuestros campos y trabajamos en ello, ¿no? Que se extienden luego a tener en cuenta el tema de la salud o en fin, no está estructurado como tal, pues la atención a los más necesitados, a lo que se llamaba en su momento discapacitados, etcétera, etcétera. Y todo ello teniendo como elemento fundamental, que también nos lo dice Federico, el tema de la participación. Y un ejemplo pudiera ser este, ¿no? La radio como elemento. No digo más porque prefiero que salga ya, una vez marcados los campos, que cada cual opine o diga dónde podemos tener más incidencia o menos.
Aquí hay una cosa dentro del libro blanco que a mí me llama especialmente la atención y que quiero trasladaros ahora a vosotros dos, a Elisa como educadora social y a Javier Gómez Caloca como sociólogo, las universidades populares ante los cambios en las relaciones humanas. Dice aquí que de la familia y sociedad tradicional hemos pasado a una sociedad con nuevas formas de relación y estándares de vida. Un mundo mucho más rico y abierto que visibiliza y normaliza el sentir de las personas y su diversidad sexual. Una realidad que nos obliga a avanzar en una senda de igualdad y respeto entre quienes piensan, creen, sienten y viven de manera diferente. Eso me ha hecho recordar un poco el perfil del alumnado de la Universidad Popular y cuál es su evolución histórica, desde hace 30 años, 32, que lleva ya la Universidad Popular, hasta nuestros días. Esos perfiles del alumnado han cambiado de manera sustancial, desde gente con unas carencias enormes porque no tuvieron oportunidad de formarse, a gente que hoy ha llegado a momentos de jubilación con su carrera universitaria o su formación profesional o una profesión que le ha pedido formarse y formar parte de esa vida. Dentro del perfil, porque vamos a ceñirnos un poco a nuestra Universidad Popular, del alumnado, Elisa, con el que tú trabajas en la Universidad Popular, ¿cómo se pueden afrontar todos estos retos que hoy vemos que de la noche a la mañana, pues no sé, las nuevas tecnologías nos cambian, la forma de leer, la forma de ver la televisión, hasta la forma de pensar, ya no se va a ir al cine, tener otro tipo de relaciones sociales, hijos y nietos que piensan de manera diferente, que el mundo con el que se enfrentan ellos nos es totalmente desconocido para los que tenemos de esta edad? Todo eso, ¿cómo lo percibes tú dentro del espectro del alumnado de la Universidad Popular? De hoy, pensando en el que vendrá a corto plazo, claro.
Bueno, yo creo que es que es verdad que en cuanto a la tecnología, las personas de determinada edad no son nativas digitales. Entonces, obviamente, hay una brecha tecnológica que está ahí, que no la puedes negar. Otra cosa es que haya gente que sea más que se le dé mejor, que enseguida se maneje con las nuevas tecnologías, que obviamente ya no son nuevas, y esté ahí. Pero luego, aparte de esa brecha digital con la que convivimos y a la que hemos tenido que afrontar, porque durante la pandemia, por ejemplo, no había otra manera de, por ejemplo, estar en contacto con la familia, si no era a través de Skype, de WhatsApp, de Zoom o de cualquiera de estas aplicaciones. El mundo en el que vivimos es tan cambiante que yo creo que no es solo al alumnado que tiene un perfil como el que tú decías ya de una determinada edad, con un nivel cultural medio alto, etcétera. Creo que a todo el mundo nos afecta la realidad cambiante en la que vivimos, independientemente de la edad que tengamos y de nuestra cultura, de nuestro nivel cultural y económico o formativo. Y es algo a lo que como profesorado y como alumnado y como personas que viven en Palencia o en el mundo, pues tenemos que adaptarnos, ahora que se habla tanto de la resiliencia, como podemos. Y bueno, pues es verdad que ha cambiado la relación de la familia, las relaciones humanas en general, Yo creo que es, que es lo que digo, vivimos en un mundo tan cambiante que lo que pensábamos hace dos años antes de la pandemia de repente se ha dado la vuelta, y cuando pensabas una cosa de repente viene pues una guerra o viene otra, y entonces es una adaptación continua, pero de todo el mundo, del profesorado, del alumnado y de la sociedad en general también, a cómo ven la Universidad Popular como un lugar al que, en el que formarte a lo largo de la vida, pero en el que también compartir, en el que tener cultura, en el que asistir a muchas actividades.
Y cultivar esas relaciones humanas que tanto se cultivan aquí, además, claro. ¿No?
Es que, vuelvo a la frase, pero no por repetirla, sino para darle sentido, nuestro interés es dirigir, o sea, la educación que pretendemos es que quien venga aprenda, no solo del profe, sino de la UPE en general, a dirigir con sentido la propia vida. Cuando hemos estado ahora con la pandemia, también hemos dicho la riqueza de la educación a lo largo de la vida. La educación de adultos, que se decía para significarlo ahora. Fijaos, y voy a poner un ejemplo claro. Nosotros aquí arriba estamos en educación de adultos y abajo están en educación infantil, ¿no? De niños y tal y cual. O instituto de al lado. En estos dos años, ¿qué reflexiones hace la educación formal de niños, de tal, 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 sobre una situación como la pandemia? ¿Y qué reflexión hace y cómo conduce la educación a alguien en educación de adultos? Pues es totalmente distinto. Afortunadamente nosotros podemos reflexionar, porque la educación a lo largo de la vida es ¿qué está sucediendo ahora? Una pandemia. Y nosotros empezamos a analizar todo lo que hacemos desde esa situación. Hombre, yo sé que es mucho más difícil, ¿no? Y tal, porque no, hay unos currículos
a los tiempos,
estructurados, que sería, ¿no? Claro. Pero la educación más formal sigue haciendo lo mismo. Tiene que dar los mismos currículos, las mismas enseñanzas, etcétera, etcétera. No lo digo en detrimento de ellos, sino en beneficio nuestro, lo que nos permite actualizar y llevar a la vida diaria el sentido de la educación,
¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y nada, 30 segundos musicales, y luego hablamos con Javier Gómez Caloca, aparte de este tema que nos has puesto, Elisa, y ha continuado Cándido, sobre las universidades populares ante los cambios en el mundo del trabajo, que creo que es importante, de estar acostumbrados a entrar en una empresa y trabajar en ella toda la vida, a ahora mismo trabajar en casa, trabajar a tiempo parcial, mudar de empresa en función de las circunstancias, las coyunturas tanto del mercado como personales, todo esto que también influye en una universidad popular donde la gente, bueno, dispone del tiempo que dispone, tiene inquietudes e intereses por compartir, eso que comentaba Cándido antes, y todo eso que creemos que es muy interesante, todo esto que está cambiando tan radicalmente y tan rápidamente, además, los comportamientos sociales. Como les he dicho, 30 segundos, un minuto como mucho, y estamos de nuevo con ustedes. Continuamos en Radio Colores, cuando son ya las 13:38 de este día 16 de junio. Y seguimos hablando de nosotros, como les dije al principio y les pedí permiso para convertirnos durante una hora en protagonistas de estas jornadas sobre la utopía que organiza todos los años la Universidad Popular. Hemos estado hablando de la Universidad Popular ante los cambios en las relaciones humanas. Y ahora queremos preguntarle a Javier Gómez Caloca, aparte de su aportación sobre estos cambios en las relaciones que afectan y de qué manera a los proyectos futuros de la Universidad Popular, de los cambios en el mundo del trabajo, de lo que ha sido el mundo laboral, desde el punto de vista ya no solamente económico, sino también sociológico, evidentemente, que es lo más importante para tener esa adaptación a lo que viene y que la gente que venga aquí también sepa de qué va esta historia, de cómo la costumbre de tener el mismo trabajo para siempre, pues ahora se ha convertido en que, bueno, cada uno se busca sus alternativas y se construye su proyecto de vida, en la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, allá donde puede, no donde le gustaría construirlo, ¿no?
Bueno, yo el otro día leía un libro de una autora española, no me recuerdo la autora, pero el título sí, que es el titular. Te va a sustituir un algoritmo. Y entonces, leyendo parte de ese libro, me acordaba de la Universidad Popular, porque habla como condicionante de que no nos sustituya a los algoritmos la necesidad de la preparación a lo largo de la vida, y que esa educación a lo largo de la vida sea un derecho subjetivo, como en estos momentos es la educación cuando eres niño, ¿no? Por lo tanto, los cambios en el trabajo, pues también van a afectar a las universidades populares, o lo deben afectar. ¿En qué sentido? Pues porque la gente vamos a tener más tiempo libre, o por lo menos va a haber más gente con necesidad de ocupar el tiempo. Es decir, el trabajo cada vez va camino de convertirse en un bien más escaso, por un proceso que se ha acelerado últimamente, pero un proceso imparable, que es el proceso de la digitalización. Es decir, el número de trabajos y en algunos concretos pues van a ir desapareciendo, y la gente necesitará llenar ese tiempo libre. Y la gente necesitará la educación a lo largo de la vida. Dice, sí, pero la Universidad Popular puede educar para tener un trabajo. Bueno, pues sí, yo creo que la educación en estos momentos ya no es una educación, no tiene sentido una educación ni de materias ni de memoria, sino tiene que ser una educación que desarrolle competencias y habilidades. Y yo creo que ahí también las universidades populares pues tenemos que jugar. Por lo tanto, yo vuelvo a lo del principio. Hemos de avanzar a la vez que la sociedad, pero creo que hay algo que nunca debemos perder de vista, que son los principios fundamentales de la Revolución Francesa. Principios que hoy están puestos en duda a lo largo del planeta, en nuestro país. Es decir, la libertad en sentido amplio, la fraternidad, lo colectivo sobre lo individual a través del uso de las redes se está apabullando lo colectivo, y la igualdad. La igualdad, todas las igualdades, ¿eh? Uh-huh. Pero una igualdad que dábamos por sentada, en la que se estaba avanzando y todo era avance y todo era progreso, que era la igualdad entre hombres y mujeres, está siendo en estos momentos puesta en cuestión. Yo creo que esos tres principios tienen que ponerse a la entrada de todas las universidades populares.
A propósito de eso, nuestro paisano y amigo Luis Aguado, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de presentar un libro que, no sé, a mí el título me es bastante sugerente, pero tú sí nos puedes aportar algo más de luz sobre el título y lo que encierra. Se llama el libro La mente de la tribu, luces y sombras del cerebro social. No sé si vienes tú un poco a raíz de eso de igualdad, fraternidad y libertad.
No le he leído el libro, le procuraré leer, ¿no? Yo creo que en estos momentos vivimos una sociedad que no de estas líquidas, es decir, que ya no hay asideros fuertes ya a los que antes nos podíamos agarrar, ¿no? Cuando las cosas iban mal, ni organizaciones ni la propia administración, el estado del bienestar está en retroceso. Todo eso, ¿por qué se produce? Bueno, pues sería muy largo, ¿no? Pero al final lo que se ha producido es una exaltación interesada del individualismo a través de un abuso del concepto de libertad.
De un mal uso, ¿no?
Bueno, mal uso, quien lo usa bien, porque consigue sus objetivos.
Una cosa es interesadamente y otra cosa es bien.
Un uso interesado del concepto de libertad, y eso nos hemos creído que lo más importante era la libertad, pero el precio era renunciar a lo colectivo, a los derechos colectivos, a las coberturas colectivas, ¿no? Y entonces, no es que estemos regresando quizás a la tribu, es que estamos regresando al individuo. Es decir, estamos regresando al individuo, nos pasamos más tiempo al día, en una media de 6 horas en este país, delante del smartphone, que hablando con los vecinos o en una asociación. Y ojo, yo solo pongo un ejemplo de esto. Hace poco hubo unas elecciones en un país que se llama Filipinas, donde ganó el hijo de un dictador sanguinario, y curiosamente ese país tiene el récord de tiempo de presencia de las personas delante del smartphone, ni más ni menos que 11 horas al día, solo hacen queso. Entonces, estamos abandonando lo colectivo y nos estamos convirtiendo en lo que algún autor, Han, un autor coreano, define la sociedad del enjambre social, es decir, un enjambre donde solo hay ruido y cada uno revolotea y ya no hay masa, ya no hay sociedad.
Yo creo que este ejemplo casi sirve para la frase que quería subrayar tuya, o la idea que tenías, que lanzaste al principio, cuando nos va a sobrar tiempo, nos va a tal. Bueno, esto también es un ruido terrible, lo del tiempo, ¿no? Porque hay gente que no le sobra ahora, porque tiene que estar buscándose la vida a todas las horas, ¿no? Pero bueno, como sociedad sí, y si lo estructurábamos medianamente, y vamos a suponer que se estructura y que uno tenga trabajo y que trabaje las 8 horas. ¿Y dónde están las otras? Pero la clave está, entonces, ¿a qué vamos a dedicar ese tiempo que tenemos? Pues lo triste es que ya se está dedicando a lo que tú has dicho últimamente, ¿no? A echar un montón de horas, a perder o a emplear ese tiempo, desde mi punto de vista, de mala manera, no de buena manera.
A seguir el ruido, a hacer ruido. Claro.
Este es un reto que yo creo que tenemos que... y un campo que está ahí, un reto que es un Everest, ¿no? Para las universidades populares, que además tenemos más trabas, ¿no? con un montón de cosas, ¿no? con la propia dinámica de crecimiento social hacia todo este tipo de medios, ¿no? Pero y ya estoy pensando lanzar la cuestión, a ver cómo lo piensa Elisa, sobre todo ahora más por su juventud, porque nosotros parece que estamos hablando de una sociedad, no, de la sociedad que tenemos actual, pero hemos conocido la otra, ¿no? La del compañerismo, la de grupos sociales.
En la tertulia tenemos, han recordado aquello de Benedetti, que codo a codo somos mucho más que dos, ¿no?
La de la idea de progreso.
Y ahí estaba la idea de progreso, efectivamente. Y no sé cómo lo ve alguien. Porque, pues como Elisa, y digo, y cuando se dice, no, bueno, es que esto también, joder, nos pone en contacto con el mundo y no sé qué y no sé cuál. Y dices, sí, pero tenemos que separar unas cosas de otras. Tenemos que utilizar esto, Cándido, que tenemos aquí.
Pero es que lo utópico es siempre ir contracorriente, ¿no?
Pero
para eso estamos hablando de utopía.
Sí, no, por eso digo.
Una forma de educar.
Digo que es un reto porque lo nuestro tiene que seguir luchando por ahí. O estamos alucinando, Elisa.
Yo creo que es verdad que cuando hablábamos de...
Casi pensemos
cuando
en Palencia,
cuando se habla en general de lo que decía Javier, de vamos a tener más tiempo, obviamente porque no va a haber trabajo para todo el mundo y porque el sistema de trabajo tiene que cambiar. Y el paradigma de pensar que el trabajo es 8 horas y que el trabajo dignifica, pues eso hay que cambiarlo completamente. El trabajo no dignifica en ese sentido, lo que dignifica es poder realizarte como persona. Eso en primer lugar. Y aparte, tener un trabajo pero que esté precarizado, pues en absoluto dignifica, claro. Todo lo contrario. Entonces,
cuando el trabajo te permite eso, ¿no? Dignificarte. Cuando el
salario te permite dignificarte.
Bueno, y el trabajo también, si es un trabajo...
Obviamente, si te gusta. Yo hablo,
claro,
en general.
Claro, por eso
hablo
digo.
En general. Y en la
lo
sociedad
es que
a la que
sucede lo que tú
a
estás
la sociedad
diciendo...
en la que estamos llegando o en la que vivimos. Entonces, bueno, pues cuando se hablaba de tener una renta mínima vital para todo el mundo, pues yo siempre lo he visto probablemente desde una manera más idealizada, en la que, pues es verdad, el trabajo, como decía, no dignifica, lo que dignifica es realizarte como persona, y yo voy a emplear ese trabajo en algo que me realice como persona, en formarme, en ir a las cosas que de otra manera, si tuviera que trabajar 8 horas no podría hacer, etcétera. Claro, eso pensando que todo funciona bien, pero actualmente con trabajos precarizados en los que obviamente tienes mucho tiempo, pero también estás frustrada. No llegas, tienes pobreza energética, pobreza menstrual, pobreza de todo tipo, O sea, pobreza, lo que decíamos, pobreza, que ahora lo cambiamos y parece que es menos. Pero quien tiene pobreza energética tiene pobreza del resto. Me parece que sí que vamos a tener mucho tiempo, pero el problema es que ese tiempo, con una mala calidad de vida, en el sentido en el que personalmente me siento frustrada porque no me contratan, porque parece que si encima no me contratan soy yo la que tengo la culpa, porque hago algo mal, con todos estos mensajes positivos de si lo quieres lo vas a lograr, todo este Mr. Wonderful, haz lo que quieras, que siempre lo vas a conseguir, si te levantas bien, no sé qué,
que tú vales mucho, sí, que tú vales mucho,
que eso, porque tú lo vales, y entonces si te presentas pues lo logras, pues no es verdad. Entonces claro, ¿cómo vamos a emplear ese tiempo si tampoco estamos bien para emplearlo?
Vamos a dejar
y el móvil es una manera también de estar un poco, pues incluso redes sociales, que acabas poniendo cosas violentas, en absoluto agradables.
Y la cultura del ocio que también envuelve. Vamos a dejarlo y no vamos a comentar las fuentes.
Pero yo creo que hay una cosa muy importante y nos teníamos que...
Tenemos que terminar.
Bien, terminamos. No, pero,
y tienes que contar unas cosas muy importantes.
Pero yo creo que el gran reto de aquí es la educación que tiene que decir. ¿Decimos algo o no decimos nada? Porque quien ha conducido los pensamientos... Porque no vale decir estamos muy mal.
Yo creo situación, que es la situación laboral. No la
sí, 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 pero cada cual tiene que, la medicina tiene que seguir atendiendo la pandemia. Y la educación tiene que decir qué estamos haciendo. ¿Estamos haciendo a las personas capaces de solucionar sus vidas? Es decir, que uno no tiene trabajo, lo vemos cuando uno no tiene trabajo y lo pasa muy mal, pero tiene una carrera, y cuando uno no tiene trabajo, estoy estereotipando mucho, ¿no? Y no sabe qué hacer de su vida. La educación tiene que servir para que tú sepas hacer de tu vida, aunque la vida sea muy jodida.
Pero hay que cambiar el paradigma social. En Madrid
hay... pero la educación, ¿qué hace?
Colegiados, 45.000 abogados.
Los sistemas educativos.
Tendrán mucha cultura.
Yo creo que la batalla está más arriba en estos momentos. Yo creo que la batalla se está produciendo entre una utopía y una distopía. Y la gente se está creyendo que está consiguiendo la utopía en un mundo virtual. Ya el sumum va a ser el metaverso, es decir, ahí claro, sí que vamos a ser todos la hostia de felices. Claro. Y sin embargo no se está dando cuenta que aquí nos están metiendo en una distopía. Es decir, yo creo que esa es la situación. Dice, la educación tiene que valer para que la gente encuentre trabajo. Sí, pero para entender también... la sociedad en la que estamos ahora.
Decir, eso es lo que quiero decir.
Es muy interesante lo que estás comentando, pero tenemos que terminar.
El mundo de las ideas, la educación tiene que dar.
Tenemos que terminar,
Candy. Esas ideas para que surjan esos intereses. Bueno. No solo enseñar que 3 y 3 son 6.
Estarán observando ustedes que el debate ha venido arriba, ¿no? Hemos sacado a relucir temas que están ahí, candentes, los ha sacado Elisa a colación, y luego está también por ahí al lado la cultura del ocio, que todo lo maneja, lo manipula, porque vivimos en un sistema capitalista donde hay que consumir, consumir, consumir y consumir. Y de cultura poco, si se consume menos cultura, mejor. Me queda 2 minutos para que nos hagas una reflexión en voz alta. Todo esto muy bien, muchos planes, mucha dedicación, mucho entusiasmo, mucha utopía. Pero si seguimos estando sin el apoyo oficial, ¿qué?
Pues mal y no pinta bien, o sea que mal. Pero bueno, mira, una de las cosas es, evidentemente, es imprescindible en algunas cosas y en un tanto por ciento. Pero, mira, ahora dicen, la Junta que viene y tal, es de Vox, el otro es de no sé qué, y qué piensa la cultura y no sé qué. Pues como desgraciadamente tenemos firmado un convenio por 100.000 euros con la Junta, que fíjate a dónde nos llevaría, y nos dan 0 euros ya hace 10 años...
O más.
Y estamos aquí, os iba a decir que...
A peor no vamos.
A peor no vamos, ¿no?
Como viene, ¿no?
Eso no es un desprecio a las instituciones, ¿no? Pero porque en otras cosas, gracias al Ayuntamiento y a la Diputación, se están haciendo cosas y son necesarias. Pero nuestro trabajo tiene que ser por mantener ahí, pero sobre todo por tener ideas y por tener que la gente necesite a la Universidad Popular. Nosotros hemos tenido
Hay que despertar esa necesidad, seguir despertando esa necesidad.
Y hace 2 días teníamos la evaluación y lo decíamos. ¿Cómo seguir atrayendo a la gente? Y no para que hagan una matrícula, sino para que hagan y disfruten de lo que es la universidad popular. Aprender en la participación, en la convivencia, y de ahí saldrían esas ideas que echamos en falta que ahora no
hay. Hay un buzón de sugerencias donde ustedes pueden dirigirse, señoras y señores oyentes, para eso, seguir manteniendo el entusiasmo y la utopía, que, como decía Eduardo Galeano, pues ya saben, es, la realidad va 100 pasos delante, la utopía va 2, y dice, ¿para qué sirve si pierdo mi interés? Pues para seguir caminando, poco más o menos, ¿no? Darles las gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en esta mañana calurosísima. Si no nos han escuchado ustedes en directo, van a tener la oportunidad de, y luego en diferido, poder escucharnos bien a través de la emisora o bien a través de nuestra página web, radiocolores.es. Elisa, muchísimas gracias. Cándido, como siempre, gracias. Javier, lo mismo. Gracias. Eduardo, que estuvo en la técnica, Eduardo Díscar, y Tomás Martín, que les habla. Muchísimas gracias por habernos escuchado durante esta mañana del calurosísimo, insisto, 16 de junio. Sean ustedes felices.